Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 20 de diciembre del 2024. ¡Comenzamos!
Mi querida Violeta, ha sido un año de genios incomprendidos en el cine, de gente que hace sus películas con su propio dinero y luego no le resultan, de gente como Francis Ford Coppola, de gente
con como Megalópolis, Kevin Costner. Como Kevin Costner también.
Y ahora, hablando de genios del séptimo arte, Félix Salgado Macedonio, ex gobernador.
¡Ay, no! Y aplaude allá.
Ex gobernador de Guerrero y hoy por hoy senador del mismo estado por parte de Morena.
No, hizo es que ya una, con eso te dice todo.
Una película. Es una película muy preciosa que se llama Tuétano.
Y además la hizo con todo y premier.
No.
Que se presentó ahí frente a la prensa, fanático según él. No, yo no sé qué onda.
Mira, la película nadie nos explica en ningún momento quién la produjo, con qué dinero y de dónde sacó el dinero.
Bah, yo sí quiero saber de dónde salió el dinero.
Pues, mira, el dinero, el dinero, ¿sabes a quién le quitaron el dinero?
¿A quién?
A ti.
Y a ti también.
Y a mí también.
Y a ti
y a los impuestos, como dice el señor Rosano. Exactamente. De ahí salieron, a menos que el tipo demuestre lo contrario, cosa que no va a hacer. La película fue exhibida en... Permíteme. Sí, en el Senado. El 13 de noviembre la película fue exhibida en el Senado de la República y el presidente de la mesa directiva y hombre que no conoce el jabón, Gerardo Fernández Noroña, presumió que la película obtuvo... comillas, un premio a mejor argumento narrativo.
No, ¿qué haces?
En el Festival Internacional Demons de Bielorrusia.
¡Uy!
Para exhibir una película en ese festival, mi querida Violeta,
un
festival que
dinero.
Nadie conoce, se necesita, ¿sabes? O sea, ahorita tú y yo agarramos un teléfono.
Grabamos una
y
película.
Y grabamos así de, la vida en Abejorro Media y tomamos a todos así. Mandamos el video con nuestra lana respectiva y nos lo pasan. Así de pitero y así de patito. Y ve a Salgado Macedonio.
¡Ay, no! Haciéndose como El Salvador, ¿o qué?
Sí, es como una especie como de Santa Claus, pero en Mustang.
Sí, porque es Tétano, el auto ganador,
sí,
¿cierto? O sea, trata como de un coche y él es como El Salvador, vengo a ayudar al pueblo de mi gente, al pueblo de nuestro país. ¡Ay, no!
Te voy a leer el argumento y te lo voy a leer porque es más chistoso así.
Ok.
María, Pablo y Juanito residen en un orfanato que enfrenta el inminente riesgo de cerrar debido a la falta de recursos. La situación se agrava cuando a Juanito le diagnostican una enfermedad cardíaca que requiere una costosa operación. En medio de esta crisis...
No.
Don Lucho, el dueño de una marisquería local, comparte con los niños una antigua leyenda sobre el tétano, un legendario coche de carreras que siempre salía victorioso, pero fue retirado de las pistas por decisión de su piloto. Con el objetivo de salvar las deudas, de saldar las deudas del orfanato y cubrir los gastos médicos de Juanito, los niños emprenden la tarea de convencer al piloto de Tétano, Salgado Macedonio, de volver a competir y regresarle la esperanza a todos.
Así. ¿Qué es esa?
Es de una bajeza, pero aparte es la misma historia de muchísimas películas mexicanas. Así.
No.
Los niños desamparados... El héroe que pues, ya no, seguramente les va a decir, no, yo ya no quise correr mi cara. ¿Ves? Pero es que ve las barbas,
no,
es evidente que son falsas.
Obviamente.
Es que asco.
¡Ay! ¿Cómo se atreven a hacer eso? O sea, yo sí tengo una duda. Ajá. ¿Por qué esta gente que aparte se dedican a la política, que no tiene nada que ver con el cine, y además gastan el dinero en hacer cintas, ajá, que la verdad son una asquerosidad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se dedican mejor a ese dinero? Lo recaudan para una fundación, ayudan a los demás, o ellos saquen su lanita para el bienestar. Uh-huh. O sea, no sé por qué hacen este tipo de cosas, porque uno, se burlan del cine de esta manera. Dos, también de la gente. Sí. O sea, me parece que es algo desagradable.
Sí.
No puedo.
Esto es, incluso si la película le hubiera quedado como si la hubieran firmado los Coen, o sea, si le hubiera quedado buena, de todas formas, no está éticamente bien. Es decir, usted, señor, es senador, póngase a trabajar.
No se duerma en las juntas, porque lo hemos cachado ahí bien jetón.
Sí, entonces, aunque la película fuera buena, es reprobable. Pero sí, es esta miércoles. Velo al güey.
¡Ay, no! Además, él escribió.
Él escribió
y dijo, la voy a protagonizar,
sí,
también.
Sí, ahí va el tétano. Es el Mustang, es un Mustang.
Oye,
73.
Oye, pero también que está actuando ahí.
Pues mira, o sea, por lo menos les cayó una lanita a esos.
Pues espero que les haya pagado bien, por lo menos.
¿Quién sabe? Pero la película está en los Cinépolis de Guerrero. Se dice por ahí que le ha ido muy bien.
¡Ay!
Pero básicamente, para obtener esto, para que te exhiban en salas cinematográficas así,
uh-huh,
y no eres algo así como que le interese a la sala cinematográfica, tienes, claro, que pagar un dineral. ¿De dónde salió ese dineral? También de ti y de mí y de todos los que pagamos impuestos.
Ay.
Pero no es la primera vez que Salgado Macedonio hace una película.
Oye, sí, ya hay otra.
En
y
el 2001
la fuiste a ver.
Se llama Félix Salgado Macedonio Guerrero. ¡Ay, ahí está la imagen!
Y sale con esa motocicleta. Y
sale en moto todo el tiempo. Lina Santos es su galana.
Me está dando mucho.
Déjame contarte.
Me da cringe.
Déjame contarte mi historia con esa película.
O sea, ¿la fuiste a ver al cine?
Yo tenía la disciplina y el tiempo,
okay,
junto con un cuate, de ir al cine diario. Íbamos
diario
a las 10 del año, pero diario. O sea, ¿qué hay? Pokémon 3, Pokémon 3. O sea, lo que haya. Solamente no nos metíamos al cine si ya nos habíamos echado todas las películas.
O sea, ¿me estás diciendo cuántos años tenías ahí?
Pues te estoy hablando de hace unos 20 años.
Ay, pues no estaba tan niño.
Bueno,
yo decía,
esto es 2001.
Yo me lo imaginé así yendo a los 12 años.
No. Esto es 2001.
Ah, ok.
Pero llegamos así a la sala cinematográfica. Y
diario, lo que había.
No, pero era así como de, tiene boletos para la de Salgado Macedonio, y Neto, el chavo de la taquilla, nos vio así.
¿Te acuerdas? Perfecto.
Así de, ¿eh? Sí, queremos dos boletos para la de Salgado Macedonio. Y se ve que se aguantó decir, ¿qué les pasa a estos idiotas? Permítame, caballero. Fue, vi que hablaba con el gerente, vi cómo el gerente hacía así, o sea.
¿En serio?
O sea, se encogía de hombros y, pues, pásaselas.
O sea, rarísimo.
Nadie había ido al cine a verla en todo el día. Y de repente, claro, llegan estos dos idiotas,
si la
y ellos
ver,
tienen la obligación de pasarte la película.
Obviamente.
Entonces la vimos mi amigo y yo. Y te apuesto a que fuimos las únicas dos personas que
la
vieron
en
la semana. Sí. Por supuesto, dio el semanazo. Ya ni siquiera me acuerdo, pero este naco fue el que habló, perdón, este naco fue el que, ¿te acuerdas cuando López Obrador quería que en la Ciudad de México no hubiera cambio de horario?
Sí, claro.
Okay. Que lo cual era una imbecilidad.
Sí, porque había cosas más interesantes que abordar.
Sí, pero era una estupidez por todos lados.
Uh-huh.
Y Salgado Macedonio se echó un discurso diciendo que eso, que tenerse que despertar una hora antes, dice, nos va a arruinar la bonita traducción del mañanero.
Ah.
Y, o sea, del sexo, del sexo mañanero. Y al final, la película está la de Guerrero,
ajá,
acaba con Lina Santos, famosa por las sexicomedias, como les da a ellos mismos por llamarles.
Ay,
y están en la cama y le dice, bueno, a ver si ahora sí me enseñas qué es eso del mañanero.
Ay,
y luego hay otra cosa, hay un problema, no me acuerdo.
Está
y dice,
horrible
eso. Y le dice, Lina Santos dice, esto lo tiene que saber Butros Ghali en la ONU. Solo recuerdo eso, no recuerdo de qué se trataba. Y de tétano
pero
ya se me olvidó.
Pero malísima, evidentemente.
No, imagínate, subcine. Y esto de tétano, pues imagínate
peor.
También.
Pero ¿por qué? O sea... Tiene tanto ego.
Exacto.
Tanto poder que decir, va a hacer una película escrita.
Violeta y... ve el póster de la. De
no,
la, de la del,
está o sea, asquerosa.
No, pero él tiene cara. O sea, él se siente Marlon Brando en El
claro
Salvaje, si es que lo conoce.
Siente, sí, claro, claro. O no sea, lo conoce.
O se siente Arnold Schwarzenegger en Terminator. O sea, pero ve la cara así, de como si fuera guapo el güey. Qué cosa más horrible.
Es que aunque estuviera guapo, dices, ponte a trabajar, mijo.
Este es
ponte
Guerrero, la nueva es Tétano. Ya vimos algunas imágenes de él como,
pero,
como
no,
una especie de Santa Claus.
Yo no la voy a ver, yo no la voy a ver.
Como una especie de como de Santa Claus. Ese es el Santa Claus que le trae a Noroña.
Pero es que aunque tengamos que ver cine de todo tipo, ¿verdad que esta no?
¡No! 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 ¡No!
No,
no, ni más.
Eso sí ya es pura jalada.
Eso sí, ¿eh? No, eso es para idiotas que veíamos todo, te digo. Como
pero
mi
bueno,
amigo y yo.
Interesante anécdota, Dios. Sergio Zurita. Muy bien, gracias por compartirla. Vamos a una que yo creo que sí es necesario hablar.
Sí.
Y es Suho. ¿Te uh-huh acuerdas que bueno, justo también en los temas que comentábamos, podría haber sido nominada al Oscar? Justamente uh-huh recientemente acaba de salir en la semana, pues la shortlist o la lista corta de las posibles nominadas al Oscar. Yo dije, ay, seguramente van a va a estar en esta Suho shortlist, en esta shortlist, Suho, y que no entra. Que no entra, y yo creo que sí es necesario hablar de este tipo de películas porque sí aborda lo que tal vez Emilia Pérez no logró.
Puede ser, ¿a ti te gustó?
¿Suho?
Sí.
¿Suho? Sí, o sea, es cruda, es fuerte, pero siento que sí. O sea, sí debió de haber sido nominada.
¿Sabes? A mí, o sea...
¿Qué te pareció?
Desde Bresson, el cineasta, el de Pickpocket, Bresson utilizaba no actores en sus películas.
Exacto, sí.
Y aquí las dos mujeres que dirigen Suho,
Astrid Rondero
y Fernanda Valadez, okay.
Fernanda Valadez,
usan no actores. Uh-huh. Y
eso es lo que no
se les nota. No, el problema es que se les note. O sea... Cuando yo veo Pickpocket de Bresson, yo digo, y al final me entero de que no era actor, de que no eran actores, pero aquí se les nota muy feo.
Sí.
Hay una mujer que se llama Sandra Lorenzano, uh-huh, que es la única que actúa bien, que es doctora en letras por la UNAM, no es actriz tampoco.
Sí, no.
Y pues, el problema es que lo noté, o sea, de repente decía, qué mal actúan. Y por otro lado, por lo menos le hace falta una escena. Hay una escena en la que uno de los personajes es traicionado por otro de los personajes, y ese personaje traicionado se vuelve a ver con el que lo traicionó, y ni siquiera le reclama.
Y no hay sentimiento, no hay como esta...
Sí.
No, enojo.
No le dice, oye, tú me hiciste esto y esto y esto. Pon tú que después lo perdona, pero me faltó esa escena.
Claro, algo ya de enojo,
sí,
donde explotas, donde hay,
sí,
esta impotencia, ¿no?
Sí, y sí hubo dos momentos en los que le tuve que preguntar a mi acompañante, ¿por qué está haciendo eso? Me pareció un poco confusa.
¿Sabes? Que la historia en sí es buena, pero como, ¿sí?, tú dices, no hay actores, entonces no se siente como una película que pudo haber trascendido.
Sí.
Porque yo creo que es un tema que se puede estar hablando justo en la... O sea, porque aparte siento que pasó desapercibida entre la promoción, pues no hubo entrevistas, o sea, no hubo algo que llegara a las salas cinematográficas y que todo el mundo dijera, ay, la quiero ir a ver.
Uh-huh.
Entonces
sigue.
Siento que le faltó... Sí, sigue. Si todavía la quieren ver, pues todavía está ahí en las... Sí.
No, yo, es que esté mal, te digo, me hacen falta...
Te hace falta la actuación.
Las actuaciones me parecen debilonas y pero la película no está, o sea, el planteamiento es bonito.
Exacto.
Como la posibilidad, de hecho, de repente una de las actrices dice, Hoy vamos a ver la discusión entre el determinismo y el libre albedrío. Y la película se trata de eso. ¿Qué tanto estás destinado a hacer lo que vas a hacer? ¿Y qué tanto lo puedes cambiar? ¿Qué tanto puedes decidir? Y eso es lo que le pasa a Suho, al personaje. Sin contar nada de trama. Pero eso es, o sea, aceptar su destino o tratar de cambiarlo. Y eso es bonito. Y y hay momentos, de pronto aquí vimos imágenes en Ciudad Universitaria. Toda esa parte es muy bonita, pero
le otras faltó cosas. El punch que debió de haber tenido, ¿no? Porque son historias que, pues, muy reales, que actualmente se viven desgraciadamente en nuestro país.
Sí.
Que pudieron haber puesto actores, sí, siento que.
Es que son decisiones de cineastas. Hay Carlos Reigadas, ¿no? Usa actores.
Sí, hay varios directores.
Hay varios que, pero también sí digo, eso ya lo inventó Bresson, ya, o sea, como pa' qué,
dice, no ya, sé. ¿Pa' qué me voy a andar?
No sé, a menos que encuentres unos naturalmente buenos actores, pero
yo creo que por eso a la Academia no le gustó esta película.
Es una buena película, pero insisto, le falta una escena y le sobran tres.
Y cuando no hay esta como esta energía de las escenas que necesitan el potencial como para retratar, pues sí, justo a pues como la violencia, al narco, como a todo lo que viven en estos lugares, pues sí te hace falta eso, ¿no?
Sí.
Sí, puede ser. Pero la historia en sí es buena, el guión es bueno.
Sí, sí, no está nada mal, insisto, pero sí le hace...
Pues que vayan a ver, todavía está en el cine
y a ver qué opinan.
Porque sí entraron dos películas mexicanas, pero esta es una lista corta, nada más. O sea, ya veremos quiénes sí quedan como finalistas, por lo pronto.
Pero México no queda.
Hay dos mexicanas, pero en shortlist. Sí.
¿Y cuál es la otra?
La otra, mira, ahorita que es una como de viaje, no sé qué. Ahí la tengo anotada, ahorita te las busco. Okay. Pero sí entraron a la shortlist dos mexicanas.
¿Pero no se supone que entra una por país?
No, pero es shortlist. O sea, en shortlist pueden entrar hasta tres si quieren. Porque van a escoger ya las cinco que quedan.
¿Pero no se supone que México tiene que mandar una?
No, puedes mandar más.
¿En serio?
Ahí te va. Es que justo hice una nota de eso.
Ah, okay. No digo.
Entonces la tengo.
Ahora sí que eso es lo que yo pensaba, pero sí. Pues bueno.
Ah, por aquí la tengo. Pero mira, si quieres vamos a la siguiente película, la neta siento que la tenemos que abordar muy bien.
No, bueno, Queer, la tradujeron en español muy bonito. ¿Sabes cómo le pusieron?
¿Cómo?
Queer.
Ah. Pensé que, yo dije, no, como hay un título que no sé.
No. Queer es la historia. William Burroughs, que es uno de los grandes escritores del siglo XX gringos, que pertenece al movimiento de los famosos beatniks. Burroughs, a diferencia de los otros beatniks que parecían una bola de vagos, Burroughs siempre usaba traje impecable. Era aristócrata del sur gringo, tenía dinero. Y Daniel Craig interpreta a un alter ego de Burroughs. Siempre trajes de lino, unos lentes increíbles transparentes, unos sombreros Panamá extraordinarios. Y vive en México de entrada porque es adicto a la heroína. Y en Estados Unidos se le considera un delincuente por el simple hecho de consumirla y de conseguirla. Y en México no, entonces viene a México y se mete al submundo gay del centro de la ciudad. Los beatniks vivían en la Roma. Se mete a ese submundo. Y lo primero que me parece sumamente admirable es cómo Daniel Craig y cómo el director y el guionista asumen lo que están haciendo. Es decir, ok, vamos a hacer una película que se llama Queer, que quiere decir gay.
Sí, claro.
Vamos a hacer una película así, y vamos a hacer una película de un güey que es Daniel Craig, que se llama William Lee, que está apasionado por un chavito que se llama Eugene. Las escenas sexuales, o sea, es así como de, güey, vamos a hacer una película que se llama Queer, o sea, no vas a decir un besito de piquito, no. William, Daniel Craig se da unos besotes, pero unos besos de lengua. O sea, ¿alcanzas a ver una lengua con la otra lengua?
Ay, o sea, bien, o sea, explícito.
No, pues es así como de, o sea, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, ¿no? ¿No? ¿Estás pues de acuerdo? Sí.
Pues es que aparte el director, que es Luca Guadagnino, él es muy así en sus películas. O sea, tiene que retratarse real. Recordemos que él presentó justamente la de Desafiantes a principios de año. O sea, estrenó películas de Desafiantes con Zendaya. Uh-huh. Y también era mamá. Las escenas que tenían eran muy explícitas.
Sí.
Y también hizo Call Me By Your Name con Timothée Chalamet, que también, al ser alguien más chiquito, pues sí le implementaba como de, a ver, tiene que haber beso, tiene que haber toqueteo. O sea, el director es muy así.
Sí, pero bueno, se apasiona este muchacho. Y la segunda mitad de la película van en busca de una hierba, para, ahora sí que para probarla. Y es esta aventura. A mí me gustó mucho la película. Y Daniel Craig, qué bárbaro, qué bien está.
Una hierba, que será como
sí, una hierba.
Capellón.
Se llama Yagüe.
Sí, es como como ayahuasca.
Oye, rápidamente te cuento. Timothée Chalamet en la premier.
Nada más para que no olviden que Queer la pueden ver todavía en el cine.
Ah, sí, Queer
está en el cine.
Timothée Chalamet en la premier de A Complete Unknown, la biografía de Dylan.
Un completo desconocido.
Sí, un completo desconocido. Salió con peluca rubia y gorro tejido en homenaje a Bob Dylan. Que salió así.
¡Mira, ahí lo tenemos!
¿Sí? Está Bob Dylan ahí en el Festival de Sundance, cuando presentó su película Masked and Anonymous, Enmascarados y Anónimos, o Enmascarado y Anónimo. Uh-huh. Y llegó con esa peluca y con ese gorro.
Pero según yo se lo tiñó. O sea,
no, es peluca.
Ay, pues yo sí vi que se lo pintó.
¿Quién?
Timothy.
¿Timothy? No creo, debe ser peluca igual que Dylan.
Pues sí, no creo.
Pero me parece un homenajazo y los que somos fans de...
Lo hice espectacular.
De esto, me pareció una gran puntada. Y el otro día ya salió vestido como se presentó Dylan en The Last Waltz, en el concierto de The Band.
Ajá.
Ya salió en otra presentación vestido así. Pero eso me pareció un detallazo.
No, y claro. Ya. Como que yo creo que fue de... Quiero hacerle un gran homenaje a Bob Dylan y ahí está.
Sí.
Pues recuerden, esta película va a llegar hasta enero en México. En Estados Unidos se va a estrenar ya la próxima semana.
Odio mi vida.
Ay, vete a Estados Unidos a verla, la premia. No, yo sé que ya te urge verla.
Sí.
Aparte te voy a decir algo. Hay muy buenos comentarios de la actuación de Timothy. Así que posiblemente va a estar nominadísimo. Digo, los Globos de Oro ya, pero va a tener seguramente por ahí nominación a los...
Sí.
5 años preparándose para este personaje.
Vámonos a Sonic 3. ¿Qué pasa con Sonic 3?
Sonic 3, bueno, esta es una película más de gamers, más de familiar. O sea, llega la tercera parte. La primera, recordemos que se estrenó en 2020. Y el doblaje... Pues aquí en México es con Luisito Comunica, que al principio decían es que por qué un youtuber le dan pues la oportunidad de doblar la voz de alguien tan importante. Nosotros, o sea, los fans de Sonic decían ¿por qué? Y ahora pues la verdad es que lo han recibido bastante bien. Ahora ya quieren que lo haga el mismo Luisito pues todas las películas. Entonces pues justamente entrevisté al elenco de doblaje en inglés y al de español. En inglés pues es Keanu Reeves, está Jim Carrey, está... Sí, hay muy muy buenos talentos de doblaje. Y bueno, pues ahora esta nueva película nos presenta un personaje que se llama Shadow, que es como la contraparte de Sonic, ¿no? La pues sí, como el Dark Side, el lado oscuro, por ahí.
Se llama Shadow, como Alicia Machado.
Shadow.
Ok.
Y bueno, platicamos con Luisito y nos habla justamente de esta parte donde ahora... Pues él ya confían en él, ya confían en su trabajo y le hicimos ahí unas preguntitas de qué poder tendría. Algo muy ligero, veamos lo que dijo Luisito Comunica.
Al principio la gente decía, no, pero ¿cómo Luisito? Después, mira, ahora sí, ya nadie quiere que lo haga más que tú.
Pues mira, creo que lo que tiene de bonito, pero a la vez de intimidante el cine, es que pues, son producciones tan caras y tan complicadas y tardadas, que hacer cualquier cambiecito mínimo es un problemón, o sea, es un gran problema. Entonces dices, híjole, lo que voy a trabajar hoy, posiblemente se va a quedar para la posteridad durante años y años y años, ¿no? Entonces, pues sí, eso sin duda da un poquito de nervios.
¿Cuáles consideras que son esas partes de ti, tanto la buena y la mala?
Mi parte buena, yo creo que es que soy bastante ambicioso, soy bastante responsable, cumplido, o sea, como que creo que todos estos factores han hecho que como que vaya yo por un camino, al menos no malo, ¿no? O sea, un camino bueno. El lado malo es que la verdad, pues soy, híjole, las cosas como son, pues luego soy muy egoísta, la verdad, o sea, sí pongo mis metas y mis logros por encima de cualquier otra cosa, pero a la vez, pues sí, me ha costado amistades.
¿Qué poder tendrías como para cambiar el mundo, tal vez?
Ajá, mira, a mí no sé ni siquiera si es un poder, pero algo que me encantaría tener, poder hablar todos los idiomas del mundo. Así, wow. Ese sería lo mejor. Porque creo yo que los problemas en el mundo, y esto es algo que creo firmemente, los problemas del mundo nacen a raíz de que no nos entendemos. Uh-huh. Y esto se adapta a idiomas, religiones, ideologías políticas. No nos entendemos. Y si sabes idiomas, y esto es algo que yo he aprendido mientras he aprendido idiomas, abres tu panorama y te informas de otras cosas y las noticias las lees distinto.
Pues ahí está en el cine para que, ya, bueno, a partir del 25 de diciembre
¿sí?
ya se estrena esta película para que vayan, disfruten en familia y todo y así. Para que vayan a ver Sonic 3. Está divertida, ya la vi.
Cuéntame de Superman.
Oye, algo que estábamos esperando, por fin el tráiler de Superman que va a salir en julio del 2025. Esta cinta ya es dirigida por James Gunn. De alguna manera yo siento que va a cambiar todo el universo de DC Comics porque sabemos que ha ido en declive. Entonces yo espero que sí. Tenemos un nuevo Superman, David Corenswet, que a mí me parece que está espectacular como el nuevo superhéroe. Así que ya lo veremos. Se va a estar un poco más en los cómics. También como...
¿Es asiático?
No. No, es él.
Ah, es que como Clark Kent le vi cara de asiático.
No
que eso tenga algo de malo, pero sí es relevante.
Ah, sí es relevante, pero no, es David Corenswet.
Ok.
Entonces, pues bueno, esa es la nota del momento, porque sí, estamos esperando a que llegue y que cambien el universo ya de DC Comics. Esto se reinicia, o sea, no tiene nada que ver como con otros mundos.
Sí.
O sea, porque hemos visto muchas películas de Superman, sí, pero esta es como lo nuevo, o sea, se va a reiniciar totalmente.
Bien.
¿Va?
Ahí falleció uno de los pilares del rock mexicano, tal vez quizá la figura más importante de la historia del rock mexicano, Javier Batis, maestro de Carlos Santana. O sea, Carlos Santana estaba enamorado de Baby Batis, la hermana de Javier, y le cargaba los instrumentos a Javier y aprendió a tocar con Javier. Como Javier, y eso ya es suficiente como para que pase a la historia. Rápidamente te leo.
Dice, a ver.
Jaime López, que es otro pilar del rock, dice, tiene un ensayo en el que dice que el rock no es urbano, el rock es fronterizo, y que el rock mexicano tiene su momento clave cuando Carlos Santana cruza para el norte y Javier Batis baja al sur, a la Ciudad de México, a mediados de los años, ahí dice, a mediados de los años 70, Javier Batis y sus Famous Finks, cuyo disco Javier Batis and His Famous Finks es uno de los discos fundamentales, estamos viendo aquí la portada, es uno de los discos fundamentales de la historia del rock mexicano, llegan al DF a cultivar negroidemente al personal rockerondero, y mientras ciertos cronistas en Estados Unidos le consideran con orgullo un jerarca del blues de la frontera, aquí se le toma como un ajolote de estanque, pero bueno, Batis es el eslabón perdido entre el norte y el sur de ese cuerpo de animal mitológico que es el rockerondero. Cuando Toño de la Villa había muerto, el que compuso Yo no soy un rebelde sin causa, cuando Toño de la Villa había muerto y las voces líderes de los principales grupos capitalinos de rock se volvieron baladistas, es pues Javier Batis quien genera en la capital del país un modo de vida en el ya de por sí pintoresco mural Diego Rivereño. Es decir, eso, el momento clave es Santana para arriba, Batis para el DF, y este es el disco clave de Javier Batis y sus Famous Finks. Y bueno, descanse en paz el gran brujo.
Fíjate que una vez, cuando empezaba así de reportera, me decían, tienes que irte a esta nota a cubrir. Y yo, ¿a quién? No, pues que a Javier Batis, ahí en el Zócalo, era por ahí en el centro. Uh-huh. Y yo, ah, ok. Y le digo a un amigo, acompáñame, hombre. Pues no sé qué tal vaya a estar el concierto. Y estuvo bien divertido. Puro no, pues
era
acá.
Era un gran, era un virtuoso.
Estuvo bien divertido, la neta.
Carlos Santana ha dicho que es un genio, sí, literal. Entonces descanse en paz el gran brujo. De Tijuana al cielo, maestro, y ya se acabó Canal Pop.
¡Ay, qué rápido! Ya se nos fue Canal Pop. No. ¿Qué tal, eh? ¿Eh? Oiga, pues, recuerden que terminamos, pero les vamos a... Pues para la próxima semana, especiales de películas, de lo mejor del año, de lo que viene para el 2025, así que no se lo pueden perder. Y como siempre, un honor, mi querido Sergio Zurita. Gracias.
Datos generales, mi querida Violeta.
Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno, Twitter, X, Instagram, TikTok, de todo.
Yo soy Sergio Zurita, estoy en Twitter, X o como se llame, como @ese Zurita, y esto fue
Canal Pop.